Pues vamos a hablar de temas, la verdad, un poco preocupantes. Y es que hoy vamos a poner la mirada en la costa, en nuestro litoral, en la costa vasca, en nuestras playas, en la salud de nuestro mar. Porque Greenpeace acaba de publicar su informe anual Destrucción a toda costa 2026. Y la verdad es que los datos para Euskadi nos dejan una radiografía un tanto preocupante. El informe señala 15 puntos críticos en la costa vasca. Habla de los 4 millones de euros, por ejemplo, que se han gastado solo este año en reparar los daños de los temporales en paseos y en playas. Y cómo especies tan emblemáticas como la merluza, la anchoa o el bonito están sufriendo de lleno el calentamiento de las aguas del Cantábrico. Así que hoy nos preguntamos si estamos gestionando bien nuestro litoral y para ello pues contamos al otro lado del teléfono con Elvira Jiménez, portavoz de la campaña de costas de Greenpeace. Elvira, egunon, bienvenida, egunon Vizcaya.
Hola, buenos días, egunon.
Buenos días, gracias por atendernos. Bueno, pues vamos a hablar de ese informe que acabáis de elaborar desde Greenpeace, que señala 15 puntos críticos en el litoral vasco y que, decía yo, deja, bueno, pues una radiografía un tanto preocupante.
Sí, lo que hemos hecho este año ha sido, bueno, a la hora de poner esos 15 puntos críticos, dibujar un poco las distintas amenazas que hay en la costa, ¿no? Por un lado tenemos todavía pues mucha presión, sobre todo presión turística en determinados puntos de la costa vasca, como por ejemplo pues en Mundaka o en otras zonas que también son muy populares, que lo que hace es poner mucha presión sobre los recursos y también sobre los propios sitios que se visitan, pero luego también tenemos otros puntos que son críticos por su vulnerabilidad en relación a la subida al nivel del mar, como por ejemplo pues ahí tendríamos la playa de Muriola o de Gaztetape, otras zonas también en Donostia, sobre todo con un retroceso muy elevado, zonas que tienen también un impacto importante también de inundación y que se junta con esa subida del nivel del mar. Y luego, como comentas, pues también realmente toda la zona del Cantábrico, del Golfo de Vizcaya, está viendo cómo la subida también de la temperatura, ya no solo del nivel, sino la temperatura del agua, está afectando pues a especies muy icónicas e importantes para el sector pesquero. Entonces hemos querido dibujar un poco ese mapa de distintas amenazas, porque lo que nos encontramos, sobre todo cuando hablamos de la subida del nivel del mar o los temporales que has mencionado con esos gastos en reparación, es que tenemos el cambio climático, que cada vez impacta más sobre la costa, pero nos encontramos con una costa vulnerable porque la hemos antropizado mucho, mucha superficie artificial, hemos destruido las defensas naturales y entonces nos estamos encontrando pues que ante esta amenaza estamos todavía más desprotegidos de lo que podríamos estar.
Bueno, habláis, apuntáis, señaláis directamente a algunos gobiernos autonómicos, a partidos políticos que creéis que están atacando o relajando al menos, ¿no?, la ley de costas. ¿Creéis que la administración sigue ignorando de alguna forma la costa, el litoral?
Sí, todavía lo que vemos es que a la hora de definir pues muchas políticas de la gestión costera, sobre todo pues a nivel autonómico, se sigue primando pues el seguir haciendo un uso privado de la costa, permitiendo todavía pues extensiones de concesiones o usos privados pues en forma de chiringuitos o de otras ocupaciones del dominio público, ignorando realmente la realidad que tenemos, que es que el mar cada vez se va adentrando más en la zona de Euskadi. Tenemos una proyección de que para 2050 pues puede haber una subida al nivel del mar de hasta 20 centímetros, que supondría pues desde 10 hasta más de 25 metros, ¿no?, en muchas zonas de retroceso. Entonces, ignorar eso para seguir intentando favorecer pues un uso privativo que está claro que no tiene un futuro, no atiende, ¿no?, a la realidad y a lo que necesita realmente no solo la costa en sí como entorno, como ecosistema, ¿no?, sino también para las poblaciones de la costa, ¿no?, las comunidades, la gente que vive en la costa necesita a alguien que sea realista, que entienda lo que está pasando y que tome las medidas en consecuencia para que luego de cara al corto y medio y largo plazo tengamos una costa sana que se pueda seguir disfrutando y que se pueda seguir pues también una actividad económica en los distintos sectores que la utilizan.
Claro. Responsabilidad por parte de las administraciones, pero también estoy pensando de la ciudadanía, ¿no? Porque, bueno, pues todo el mundo cuando llega el verano quiere disfrutar de ese chiringuito, ¿no?, que comentabas, en la playa o aparcar pues lo más cerca posible de la playa, y no pensamos, ¿no?, pues que efectivamente pues a veces con esas acciones lo que estamos haciendo es deteriorar, ¿no?, el propio arenal.
Sí, tenemos, por ejemplo, un claro ejemplo de ahora que estabas comentando, como lo del el tema del parking, pues por ejemplo en el entorno del Cabo Goño, en la playa de Laga, pues había un proyecto de renaturalización que por ahora pues está parado, ¿no?, para poder mantener el parking, ¿no?, en vez de renaturalizar esa zona. Es verdad que tiene que haber también cierto cambio cultural y entender que tener que andar un poco más a la playa o no ir en transporte privado, sino que se habiliten, por ejemplo, lanzaderas que lleven a una zona cercana a las playas, sobre todo en puntos que son muy críticos y que son entornos dunares, y que esa es nuestra mejor defensa para luego poder mantener esa playa que queremos disfrutar, ¿no? No tiene sentido mantener, por ejemplo, en este caso, un parking si luego la playa en sí pues no va a estar en condiciones. Entonces, hay que cambiar un poco ese paradigma y pensar que, sobre todo cuando estamos hablando pues de devolver espacio a las playas, a las dunas, que además son cosas que, aunque suenen utópicas, ya se están haciendo, incluso levantando hormigón, pues no es algo simplemente ambiental, ¿no?, que por mantener una playa bonita, sino porque realmente es nuestra defensa frente a los temporales, que por ejemplo este invierno hemos visto que ha sido uno detrás de otro y que ha tenido unos daños tremendos en muchísimos puntos de la geografía española.
Con unas consecuencias también para las arcas públicas, ¿no?, el dineral que se ha gastado, ¿no?, en parchear, porque al final tienes que reconstruir algo también que sabes que de nuevo, si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, se va a volver a deteriorar.
Sí, en el caso de lo que son las regeneraciones de playas, pues es una medida que, bueno, cada vez se debería de estar haciendo menos. Es cierto que, pues, de nuevo, ¿no?, culturalmente y luego, pues, a nivel de decisiones a veces de gestión, se atiende también a estas presiones, ¿no?, de necesito que esto esté bien ya porque ya viene el verano, ya viene las personas, ¿no?, a visitar. Pero luego, pues, son medidas costosas, la arena no es infinita, cada vez cuesta más, hay otras dinámicas que hay que tener en cuenta y a veces, pues, son proyectos que luego cuestan mucho dinero, dinero público, y que luego, a cabo de un tiempo, de más, bueno, hemos visto casos, en este caso, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, regeneraciones que al cabo de un mes se ha empezado a ir la arena porque ha venido un temporal. Entonces, a veces aguanta más tiempo, pero suele ser caduco, y necesitamos realmente de una gestión, pues, que sea, que tenga en cuenta todas estas, los procesos reales que suceden en la costa, para que realmente la arena, pues, tenga esa dinámica natural y ese elemento flexible, ¿no?, del retroceso y de las dunas, ¿no?, que se mueven, la playa, es decir, lo que realmente va a funcionar a medio y largo plazo.
Mencionabas antes, Elvira, la biodiversidad, ¿no?, marina, y cómo el calentamiento, ¿no?, del agua del Cantábrico está ya, de hecho, ¿no?, afectándola. ¿Hay especies en peligro?
Bueno, lo que estamos viendo con la subida de la temperatura del agua, que se habla mucho del Mediterráneo, pero el Cantábrico también está teniendo un impacto bastante grande, es que, pues sí, está, sobre todo las especies, digamos, las que no pueden escapar, ¿no?, las que no se pueden mover, las sésiles, las que son, además, que muchas veces conforman los propios ecosistemas, ¿no?, los corales de aguas frías, o los bosques de algas o de fanerógamas, de plantas, pues sí que se está viendo en muchos puntos cómo está afectando directamente a su supervivencia, y están empezando a desaparecer. Y lo que vemos en otras especies, sobre todo las que, por ejemplo, las que has comentado al principio, ¿no?, de interés pesquero, es que pues está afectando cuando hay el agua está más caliente, hay menos oxígeno disponible, y entonces eso hace pues que directamente el crecimiento, la reproducción de algunas especies se ve afectada, y entonces pueden tener un menor tamaño, o directamente que se estén desplazando hasta zonas más frescas, ¿no?, como es el caso, por ejemplo, del verdel o de las o la puesta de la anchoa, los juveniles de bonito, se está viendo que se están desplazando a otras zonas, y luego, sin embargo, pues se pueden dar casos, sobre todo, por ejemplo, lo estamos viendo más en el Mediterráneo, de especies invasoras, ¿no?, que ven que ahora tienen otro terreno en el que estar. Entonces, la biodiversidad también, todo el ecosistema marino, pues está viendo también muy alterado por esta subida de la temperatura del agua, que tiene unos impactos pues en toda la cadena trófica, en toda la red trófica marina.
Elvira, habláis también en ese informe sobre esa macrofactoría que está proyectada para criar lenguado en Lemoiz. ¿Por qué preocupa tanto a Greenpeace esta instalación?
Pues realmente, bueno, nosotros defendemos lo que es una pesca artesanal, una pesca de bajo impacto, ¿no? Y pensamos que los esfuerzos deberían de ir a poder apoyar esa parte del sector, porque luego, bueno, lo que es la actividad acuícola, pues conlleva toda una serie de impactos, sobre todo en su entorno, ¿no? En cuanto a contaminación y a uso también de productos químicos, ¿no? Para poder mantener pues esos peces que están en cautividad en condiciones salubres, que tiene luego un impacto que se extiende al resto del ecosistema. Entonces, la gestión de la pesca y el futuro de la pesca debería estar en mayor apoyo, ¿no? Al sector artesanal y a las artes de bajo impacto y no tanto pues a intentar, ¿no? Mantener una industria acuícola que además ya se ha visto pues con otras experiencias pues esos impactos que tiene.
Bueno, hasta ahora hemos hablado de los impactos negativos, esos que señaláis en el informe, pero también en el informe apuntáis a algunas buenas noticias, como por ejemplo pues la retirada de ese proyecto, ¿no? del Museo Guggenheim en Urdaibai.
Sí, también, a ver, queremos, no todo tiene que ser negativo, ¿no? También hay que ver un poco de luz y de esperanza, ver que también se están haciendo cosas bien en varios puntos del litoral. Como estaba comentando, hay zonas incluso que están deshormigonando, pequeños tromas de paseos, o sea que no son cosas utópicas, sino cosas que se están haciendo. Y desde luego, en el caso de la Costa Vasca, pues una de las noticias más excelentes que ha habido ha sido pues la retirada de ese proyecto que amenazaba, que era totalmente innecesario y que amenazaba una zona tan valiosa a nivel de ecosistema como es toda la zona del humedal de Urdaibai, ¿no? Toda la reserva. Entonces, el hecho de que se haya retirado el proyecto lo hemos destacado, pero bueno, también hay algunas otras zonas en las que también se pueden destacar medidas que se han tomado en torno a esa renaturalización y soluciones basadas en la naturaleza, como es, por ejemplo, pues en la playa de Lleida, pues que se ha renaturalizado la duna, ¿no? Y que ha hecho pues que mantenga, ¿no? Un poco más la dinámica de la arena, ¿no? Y que empiece a frenar los procesos erosivos. Entonces hay ejemplos, ¿no? De cómo se están haciendo estos pequeños proyectos. Lo que pasa es que todavía son demasiado anecdóticos, ¿no? Deberían de ser la norma general, pero también es importante, ¿no? Destacarlos para que se vea pues que se pueden hacer cosas, que se están haciendo y que lo importante es seguir y avanzar con mayor esfuerzo y recursos en esa dirección.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esas acciones positivas que nos deja también este informe Destrucción a toda costa 2026. Elvira Jiménez, portavoz de la campaña de costas de Greenpeace, eskerrik asko por habernos atendido, por compartir los resultados de este informe.
Muchas gracias.
Agur, un abrazo.
Agur.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.